Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana nublada. Ya nos van a tener el pronóstico del tiempo en un momento más, este miércoles 13 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de Internet para la comunidad nacional e internacional. Y cada mañana pues nos da mucho gusto que nos envíen correos, que nos envíen mensajes desde Canadá. Gracias. En www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallartapodcast también tenemos, así es. Pero por lo pronto, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, en www.cuc.udg.mx. Así es, ahí en la página del CUC entra usted y al lado derecho va a ver la antenita, el icono de Radio Universidad, y ahí le da en reproducir y automáticamente nos estará usted sintonizando. Por otro lado, estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Le recordamos que estamos en Facebook Radio UDGPV. También en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio. Esta mañana de miércoles 13 de noviembre, estas son las noticias. Y bueno, antes de iniciar con la información, también comentarles sobre el fallecimiento de don Guillermo Cosío Vidaurri, quien fue gobernador del estado de Jalisco. No terminó su periodo, ya le vamos a comentar las razones, pero Guillermo Cosío Vidaurri fue presidente municipal de Guadalajara de 1971 a 1973, diputado federal de la legislatura en representación de Jalisco de 1976 a 1979, diputado federal en la 50ª legislatura. En 1981 fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el PRI. También le comento que fue director de El Metro de la Ciudad de México. También fue secretario general de Gobierno del Distrito Federal cuando era regente Ramón Aguirre Velázquez. Y bueno, en 1988 regresa a ser postulado candidato del PRI a gobernador y ganó en ese año la gubernatura. Inició su gobierno el 1 de marzo de 1989. Y tras las explosiones de Guadalajara de 1992, el 22 de abril, pues la sociedad reclamó su renuncia y Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues lo remueve. Descanse en paz. Hoy por la mañana recibíamos el mensaje de su hijo, Salvador Cosío Gaona, y nos dice: ya descansa en paz Guillermo Cosío Vidaurri, falleció hace aproximadamente una hora. Se consumó un paro respiratorio a consecuencia de las complicaciones de la severa neumonía que le aquejó hace 2 semanas como consecuencia del dengue que contagió alrededor de 1 mes antes. Lamentablemente su corazón ya no resistió más, luchó hasta el final como el gran guerrero que siempre fue. Nos deja su huella y legado, dice su hijo Salvador Cosío Gaona, a quien le enviamos nuestras condolencias y más sentido pésame. Descanse en paz. Y bueno, también le dimos cuenta de otro fallecimiento de Rodolfo Gómez Bernal, a quien le decían Popo Gómez. Rodolfo Gómez Bernal, un personaje de Puerto Vallarta, quien, bueno, pues estuvo en Mexicana de Aviación por varios años. Sus restos van a ser velados justamente en la colonia 5 de diciembre, ayer por la tarde. Popo Gómez también pues fue el regidor, el presidente de su partido, el PRI, y nunca renunció a su partido. Fue presidente de ese instituto político, Él estuvo siempre en las asambleas de su partido y le enviamos saludos a sus hijas Alejandra, Gabriela y también a Rodolfo. Descansa en paz. Vamos a las noticias también, amigos del auditorio. Esta mañana déjeme comentarle que finalmente será sometido a votación el reglamento antirruido de Puerto Vallarta en la próxima sesión de ayuntamiento a finales del presente mes. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Arturo Dávalos. Falta de identidad, acceso a la educación, separación familiar y explotación son las principales problemáticas que padecen los menores en Puerto Vallarta. Así lo reconoce Adriana Guadalupe Flores Rodríguez, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Capacita el DIF de Puerto Vallarta a colaboradores de la institución en labores de prevención contra el abuso sexual infantil y la identificación de factores de riesgo. Y es que hay mucha cuestión que tiene que ver con el abuso sexual infantil en Puerto Vallarta y, desde luego, trata también en el municipio. En más noticias, en Bahía de Banderas, La apertura del acceso a la playa La Lancha es un logro que debe motivar a otras comunidades de Nayarit y de Jalisco a seguir en la lucha contra la privatización de sus playas. Así fue considerado por el diputado estatal Ismael Duñals. Pues ahí empezaron diputados federales y también, desde luego, ciudadanos. Bahía de Banderas tiene todo el potencial y recursos para convertirse en un destino turístico inteligente, aunque hace falta impulsar más caminos, así lo señala el experto en tecnologías, Ramón Asensio. Ciudadanos de Bahía de Banderas expresan su aprobación por el desempeño del presidente municipal Jaime Cuevas con motivo de su segundo informe de gobierno. Y en más noticias, Riviera Nayarit continúa afianzando su posición en el mercado europeo. En noticias de Jalisco y Nayarit, le comento que hoy en Nayarit estará compareciendo el fiscal general Petronilo Díaz Ponce, ya le tendremos la información. En Nayarit, la mayoría de los municipios del estado, incluida la capital Tepic, se encuentran en crisis financiera. Así lo advierte el presidente del Congreso Estatal, Leopoldo Domínguez González. Aprueba el Congreso de Jalisco reformas a la Ley de Movilidad para restringir la circulación del transporte de carga por el área metropolitana de Guadalajara, a pesar de las inconformidades de transportistas. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo la novena edición del Festival de las Letras Europeas con la participación de 12 narradores, poetas y críticos literarios procedentes del viejo continente. Y empiece a hacer su agenda para estar presente en la Feria Internacional del Libro como invitado especial, pues está la India. En más noticias, en información aquí del Centro Universitario de la Costa, ya le comento sobre la 11ª edición CIESE, así es, el coloquio interdisciplinar de estudios sociales y económicos que empieza justamente hoy. Ya en unos minutos es la ceremonia de inauguración y entre los temas que le comento esta mañana es la influencia de los estereotipos de género en el emprendimiento a cargo de la doctora Ana Pérez Quintana. Esto es hoy ya aquí en el auditorio doctor Armando Soltero Macías. En noticias nacionales, si usted no tuvo oportunidad de ver esta situación en el Congreso, en el canal del Congreso, pues yo tuve la oportunidad de verlo prácticamente todo. Fíjese usted que en medio de empujones, jaloneos, reclamos, hubo golpes entre senadores, entre senadores de oposición. La señora Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También ayer, a su llegada a México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció a Andrés Manuel López Obrador, dijo, por salvarle la vida al considerar que en su país corría grave peligro. Y bueno, también con gases lacrimógenos se enfrentaron elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México con agentes de la extinta Policía Federal, quienes bloquearon la Terminal 1 del aeropuerto de la capital de nuestro país. Un día sin duda de disturbios, de violencia en nuestro país, en la capital, y bueno, pues también en algunas otras entidades. Por lo pronto, en información internacional, asumió la vicepresidenta del Senado de Bolivia, Jeanine Áñez, como nueva mandataria de ese país sudamericano en una sesión de la Asamblea Legislativa que no había reunido el quórum para establecerse. Mientras tanto, en las calles seguían las protestas y la violencia.
Hoy, miércoles 13 de noviembre, celebramos el onomástico de Nicolás y Omobono. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1863, muere combatiendo en Molino de Soria, Guanajuato, el general Ignacio Comonfort, jefe de la Revolución de Ayutla y primer presidente con la Constitución de 1857.
Agradecemos a nuestra compañera Brenda Reyes la información santoral y efemérides y nos vamos ahora a la información económica financiera de nuestro país. Le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con empresarios y dio visto bueno a un paquete de obras propuesto por la iniciativa privada. Inversionistas iniciarán este año un primer tramo de 15 proyectos con un gasto de capital de 160 mil millones de pesos. El plan de infraestructura se conocerá el próximo 26 de noviembre, antes de que concluya el año. Recuerde que también estamos en el calendario del presupuesto 2020 de nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con representantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, de la Confederación de Cámaras Industriales, de la CONCAMIN, además de la Asociación de Bancos de México, entre otros organismos empresariales. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no autorizó todo el paquete de obras de inversión del 2020, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, al salir de la reunión, de la que no ofreció mayores detalles. Van a esperar la fecha del 26 de noviembre. Están en estos momentos en estira y afloja. El líder empresarial indicó que las obras autorizadas por el presidente para el próximo año, de las que no se mencionó el monto de la inversión, su ubicación y el tipo de obra, serán finalizadas totalmente por la iniciativa privada y serán en el sector energético, hídrico y carretero, entre otras. Son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Amigos del auditorio, ya opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando en estos momentos, el dólar estadounidense a la compra 18 pesos con 95 centavos, a la venta 19 con 76. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 45 centavos, a la venta 19 con 46. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra 14 pesos con 68 centavos, se vende a 14 con 69. El euro se está comprando a 21 pesos con 15 centavos, se vende a 21 pesos con 71 centavos.
Señal Clima.
Bien, nos vamos a este reporte que nos tiene el compañero Roberto Hernández en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, sí, ya vemos que está nublado, ya vemos por ahí pues algunos mensajes que nos envían que tienen que ver justamente con el pronóstico del tiempo. Hoy se prevén lluvias puntuales, intensas, en Nayarit, en Jalisco, Veracruz, Tabasco y también en Chiapas. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Buenos días, amigos de Señal Informativa, también un saludo. Y pues bueno, estos efectos, esto es cielo nublado que se está registrando tanto en Jalisco como en Nayarit, es consecuencia de un canal de baja presión que se extiende sobre la Sierra Madre Occidental. Esto pues va a provocar lluvias de fuertes e intensas, como lo mencionas, tanto en Jalisco como en Nayarit, además que también se esperan pues en otros zonas serranas de estos dos estados. También tenemos que en la mayor parte del país, pues el intenso frente frío número 12 que se extiende sobre la península de Yucatán y sureste de México, pues sigue afectando a la mayoría del territorio nacional, además de la primera tormenta invernal que recorre el norte del país y que pues espera se disipe en el transcurso de la noche, aunque pues todavía esta masa de aire frío asociado a este frente frío y a esta tormenta invernal pues está afectando pues al territorio nacional. Bueno, también tenemos que aquí en Puerto Vallarta pues la temperatura en esos momentos es de alrededor de 22 grados. La máxima para este día se espera que sea de 26 grados, la mínima de 21. Hay que tomar previsiones porque tenemos un pronóstico de lluvias del 50%. El cielo va a estar nublado todo el día, entonces pues hay que tener previsiones y tomar su paraguas. Es la información, Susana.
Así es, por lo pronto hay que estar prevenidos, amigos del auditorio, y desde luego que cuando llueve, cuando hay lluvias, pues ya sabemos lo que tenemos que estar preparados. Gracias a Roberto Hernández, y aprovechamos para enviarle un saludo al maestro Víctor Manuel Cornejo López, que bueno, pues él es siempre muy requerido, especialmente en estas temporadas. Le enviamos saludos para su pronto restablecimiento. Por aquí lo esperamos, maestro, ¿verdad? Bien, le enviamos saludos. Vamos a la pausa. Al regreso, ¿qué cree usted? Bueno, yo quisiera comentar tantas cosas, pero este reglamento antirruido, que ya es ley en Jalisco y que se tiene que armonizar en los municipios, espero yo que se tenga antes de que termine el año y que probablemente a partir de enero empiece ya a ser eficaz este reglamento antirruido. Vamos a ir a la pausa. Al regreso estamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte. Y desde luego, más información esta mañana, amigos del auditorio, aquí en Señal Informativa. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, pues en Puerto Vallarta están trabajando en esto, en armonizar la ley antirruido. Jalisco, desde luego, ya tiene esta ley. Se trata de esta ley que ya fue publicada incluso en el periódico oficial del estado. Esto fue el 23 de agosto de 2018, nada más para que usted le mida, ¿verdad? Y bueno, hay en esta ley incluso establecen algunas sanciones como arrestos hasta por 36 horas, fíjese usted. También el término de la contaminación acústica o contaminación de ruido. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene esta información. Por lo pronto decirle que Puerto Vallarta se ha estado tardando en esto. Esto ya es ley, ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Jalisco. Y lamentablemente, por alguna razón, no se ha agilizado aquí en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Una vez que ha sido aprobado en lo general el llamado reglamento antirruido, este será votado en la próxima sesión de ayuntamiento a finales del presente mes, según dio a conocer el alcalde Arturo Dávalos Peña, quien destacó que este documento ya está muy avanzado, toda vez que solamente quedó el análisis de dos de sus artículos, mismos que ya están listos.
Está muy avanzado, acuérdense que se aprobó, excepto lo que fueron dos artículos que al parecer ya están listos, ya se pusieron de acuerdo los regidores, qué es lo que se tiene que hacer en estos dos artículos que se excluyeron o se sacaron por la dinámica de la reunión y obviamente ya se analizó en mesas de trabajo y seguramente en la próxima sesión de ayuntamiento estos dos artículos que quedaban pendientes sobre el perifoneo en el municipio de Puerto Vallarta ya quede aprobado.
Y es que este reglamento se ha venido trabajando por más de medio año y el cual vendría a regular el volumen del sonido en la ciudad y sancionando a quien infrinja con multas de hasta 40,000 pesos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Y bueno, le comento más sobre esto porque sí, en Puerto Vallarta se han tardado en armonizar esta ley y efectivamente a partir de ya deberían ser multados ya por montos de hasta 40,000 pesos o arrestos administrativos por exceder el volumen permitido de los aparatos acústicos. El Pleno de Congreso en su momento aprobó las leyes, las reformas a las leyes de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente y la ley de movilidad para agregar nuevos criterios de penalización en contra de personas ruidosas. ¿Qué pasa cuando de pronto usted va manejando y el de al lado lleva no solamente las bocinas, todavía trae atrás en la cajuela y viene como en fiesta, ¿no? Como y escuchando música que a lo mejor a uno no le gusta. O de pronto tiene usted un vecino ruidoso que está escuchando a todo lo que da y peor si su estado anímico, ¿verdad? Como esté, si está contento porque está contento, si está triste porque si está triste, si lo dejaron porque lo dejaron. Y bueno, la situación es que esto debe de parar. También, muy lamentablemente, déjeme decirle, hay algunos comercios sobre la avenida Francisco Medina Asensio. La venta de autos tiene bocinas a todo lo que da en las mañanas. En la avenida Francisco Medina Asensio, algunas gasolinerías o gasolineras ya tienen bocinas a todo lo que da. Ni se oye ni cuando lo están despachando a uno. ¿Qué más ruidos podría usted citar? Le voy a preguntar a través de las redes sociales, a través de Facebook, ¿qué ruidos son los que a usted le molestan? Y nos comenta, se lo vamos a pedir por favor. Y bueno, es algo que también se tiene que, hubieron que socializar y preguntar, pero bueno, ya están por cumplir esta armonización el municipio de Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas también el regidor José Castañeda, Pepe Castañeda, estaba trabajando sobre una situación similar. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, vamos a continuar y en otro tema, amigos del auditorio, pues falta de identidad, acceso a la educación, separación familiar y explotación son las principales problemáticas que padecen los menores en Puerto Vallarta. Así lo reconoce Adriana Guadalupe Flores Rodríguez, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Javier Frías, adelante.
Una vez que ha sido conformado el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta, SIPINA por sus siglas, Adriana Guadalupe Flores Rodríguez, secretaria ejecutiva de este organismo, que estará encargado de garantizar los derechos de los menores en esta ciudad, dio a conocer las principales problemáticas a las que se enfrentan este sector de los vallartenses.
Ahorita lo que estamos viendo es, por ejemplo, todos los niños que no están registrados, niñas, niños que no han sido registrados en el registro civil, todos los niños que no tienen educación, que no pueden acudir a la educación. También está muy grave el problema de los niños que son apartados de su familia. Otro problema muy fuerte es la trata de menores. Entonces, es por eso que digo que se van a hacer las comisiones para poder establecer mecanismos para poder prevenir, para poder garantizar, para poder ahora sí que también difundirles estos derechos. No nada más es con los niños, es con las familias, con las escuelas, con todas las autoridades para estar en la misma línea.
Por tal razón, una vez conformado el SIPINA, se debe trabajar en el documento que habrá de regir este organismo. 2021, señala Flores Rodríguez.
Principalmente, ahorita tenemos que trabajar en el reglamento del sistema. Ya casi está terminado, hay que ultimar detalles y posteriormente se tiene que hacer un diagnóstico para hacer el proyecto municipal. Vamos a establecer un programa para crear medidas para todos esos detallitos que ya han salido de problemas con los menores, prevenirlos, garantizarles sus derechos.
Y es que de acuerdo a estudios nacionales e internacionales, los menores conforman el sector más vulnerable del mundo por estar expuestos a violaciones a sus derechos y, en muchos casos, ajenos al acceso a la justicia, razón por la cual se debe trabajar en ello, no solamente las autoridades, sino todos los sectores de la sociedad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y precisamente el DIF está capacitando a sus colaboradores en prevención de abuso sexual infantil para reforzar la información en materia de prevención y poder estar alerta ante alguna situación de riesgo. El sistema DIF que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos está trabajando durante todo el año en la prevención del abuso sexual infantil, realizando pláticas informativas y actividades que permitan a la población concientizarse y conocer los factores de riesgo y los indicadores sobre el tema. Bueno, pues en esta ocasión, como ya escuchamos, Ana Cristina Hernández del programa Abuso Sexual Infantil brindó a los colaboradores del DIF capacitación sobre cómo actuar en caso de detectar una situación de este tipo. Durante el encuentro se habló de qué hacer y qué no hacer si están cerca de un pequeño que muestre haber sufrido abuso. Para ello se les informó sobre los factores de riesgo, los indicadores y lo que DIF puede hacer en estos casos. Por su parte, la delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Analisa Quintero, explicó el procedimiento legal que se debe iniciar en estos casos, así como el seguimiento y las áreas que intervienen por el parte del sistema DIF. Y es que basta con salir por la tarde, por la noche, y ver a los niños. Y realmente, ¿qué se hace con todos estos niños que son explotados y abusados en Puerto Vallarta? Más allá de la capacitación y todo esto, pues también las acciones, las cifras, los números, que también es importante, qué resultados han dado ante este fenómeno que se vive en Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa. Antes vamos con Karina Elizondo, que nos dice cómo celebraron a los carteros en su día, con un recordatorio de que el servicio postal, pese a ser considerado un medio ya, pues, ¿cómo le dicen?, antiguo, se ha adaptado a la modernidad. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Pues este 12 de noviembre los carteros festejaron su día en Puerto Vallarta, como Joel Ramos Salinas, administrador de la Oficina 2 de Correos de México en este municipio, quien dijo sentirse orgulloso de su oficio y seguir aprendiendo cada día más, pese a ser un servicio que se cree pues poco útil aún cuando se sigue utilizando de esta modernidad. Todavía pues se utilizan los correos para enviar cartas personales, aunque en un bajo porcentaje, ya que la mayoría pues es correspondencia de empresas como bancos y tiendas departamentales, y también pues hay quienes conservan todavía la magia de enviar una carta. Así lo comentó Joel Ramos, administrador de Correos de México en Puerto Vallarta.
Újole, no, es incontable lo que le puedo decir, experiencias, y es un gran honor, pero un honor enorme pertenecer a este servicio postal mexicano. Ya llevo aquí 25 años, quiere decir que puedo decirle maravillas del servicio. Estoy muy, muy contento de ser parte de este organismo. Pues muchísimo ha cambiado conforme, obviamente, la tecnología y todo eso, pero sí, como lo que comenté hace rato al frente, nunca va a desaparecer el correo, porque siempre va a haber alguien que escriba una carta.
Y bueno, cabe mencionar que esta entrevista se dio con motivo del Día del Cartero, donde se realizó un evento por el gobierno municipal para celebrarlos en su día. Ahí mismo se entregaron distintivos y reconocimientos a quienes desempeñan esta labor. Respecto al servicio postal mexicano, desde hace 25 años a la fecha, pues sufrió una transformación y se ha adaptado a la modernidad. Así lo dijo Joel Ramos, con la nueva tecnología, pues ahora contactar a una persona es más rápido por un dispositivo móvil. Sin embargo, aclaró que el oficio no morirá porque siempre habrá quien escriba una carta. El servicio más utilizado, nos comentó, dentro del centro de correspondencia, pues es el envío y recibo de paquetería, como compras por internet, que se han incrementado la demanda de este servicio. Sigamos escuchando a Joel Ramos.
Ah, sí, aparte de las cartitas que normalmente demanda la gente, se emplea mucho el correo corporativo, que es de empresas. Obviamente tenemos que estar a la vanguardia con el correo del mundo, y el correo del mundo hace exactamente lo mismo, no solo cartas, documentos, sino están enviando cada vez más paquetería, bultos, paquetes, mercancía, pedidos por internet, y el correo pues no se queda atrás, o a poquito, pero vamos alcanzando a los niveles mundiales.
Y bueno, fue así como festejó su día el administrador de Correos de México, acompañados de otros compañeros que ahí estuvieron recibiendo su reconocimiento en el Día del Cartero, y destacó finalmente que pues en estos 25 años que él tiene de experiencia en este oficio, pues no ha presentado ningún problema de inseguridad en cuanto a hacer su labor por las distintas calles de Puerto Vallarta. Es la información, Susana.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Y antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle gracias a las personas que están participando y nos dicen. Mónica Díaz, música con alto volumen en ríos, playas, calles y dentro de las casas. Prohibir la pirotecnia del Marigalante, hoteles, iglesias, fiestas privadas. Dice, bueno, algunas cosas no es para tanto, pero la verdad es que sí, ya hay demasiado ruido en Puerto Vallarta. El uso de taladros y demás equipo de construcción. Tengo un vecino que le encanta usarlo los domingos después de las 9 de la noche. Bueno, pues quiero decirles que yo, ahí en la Marina, hay un tipo que se sale a podar todos los días. Ya ven que hay personas que no barren, sino que con un aparato están como de una manguera, están soplando y van barriendo. Sería más sencillo barrer y juntar la basura, pero bueno. Pues todas las mañanas, hasta sábados y domingos, está bien que barra, está bien, pero sábados y domingo a las 8 de la mañana, que no inventen los del Hotel Comfort Inn, la verdad, hasta sus propios huéspedes no los dejan dormir, o sea, que le midan. Hay mucho ruido, demasiado ruido. Yo no soporto que pongan música, peor, aunque fuera de Plácido Domingo, que me encanta. Pero que pongan el ruido a todo lo que da es para escuchar uno, no para que escuchen los demás. Pero por lo pronto, esperemos que a la mayor brevedad. Quieren, incluso el gobierno municipal tiene necesidad de captar, más que suban el predial y que suban esas cosas, pues tienen las formas de sancionar a quien tire basura, a quien genere ruido, a quien contamine. Allí están unas formas que se pueden hacer de recursos y además cuidar el ambiente, el planeta. Por lo pronto tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, nos vamos a esta entrevista con la maestra Marcela Hernández Aguayo. Ella es jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Como lo hemos comentado en otras emisiones sobre esta convocatoria de la Presea al Servicio Social Irene Robledo, que en esta ocasión, por cierto, la convocatoria pues está dirigida a todos los jóvenes, a todos los que, bueno, mejor que no lo diga ella, ¿verdad? Ya la tenemos en la línea. Adelante, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, Susana. Saludos a Cucosta, desde acá, desde Guadalajara, que está un poquito lluvioso el clima. Pues bien, como tú lo acabas de mencionar, en esta ocasión la 14ª entrega a la Presea del Servicio Social en honor de la doctora Irene Robledo García es únicamente y específicamente dedicada a nuestros estudiantes de la red universitaria. Es decir, las categorías son únicamente para jóvenes de la red que ya fueron jóvenes que terminaron su servicio social durante el mes de octubre del 2018 y el octubre 2019. Y las categorías son salud pública, organización y procesos administrativos, promoción y acción social, sustentabilidad y medio ambiente, y la última categoría, innovación y tecnologías. No únicamente tecnologías de la información, sino tecnologías en lo general, incluyendo las del entretenimiento.
Pues muy bien, y yo creo que tenemos muchos jóvenes en toda la Universidad de Guadalajara. Desde luego, aquí en el Centro Universitario de la Costa, hay jóvenes que, por ejemplo, en cuanto a lo que es el trabajo social con la comunidad, han hecho trabajos muy excelentes, han participado en brigadas, han participado en tantas actividades que, desde luego, es importante reconocer el trabajo que vienen realizando los jóvenes. Y bueno, nosotros vamos a publicar esta convocatoria que hicieron favor de enviarnos, en donde, bueno, pues justamente se habla de reivindicar la misión, el trabajo, la dedicación y la formación también de pues los jóvenes que pasan por este Centro Universitario de la Costa. Si nos quiere comentar algo más.
Sí, claro. Bueno, en CUCOSTA, en el calendario 2019 y 2019A y 2019B, tenemos cerca de 1,000 candidatos que pueden ser acreedores a la presea, y en CUCOSTA Sur están cerca de 600 jóvenes que cumplen el requisito durante este periodo, y pueden ellos hacer su inscripción totalmente en línea. No tienen que viajar a Guadalajara. Es un formato muy simple. Este formato pide temas importantes para valoración del Consejo de Servicio Social, que es el encargado en calificar como jurado. Es la justificación del proyecto, de la intervención, las estrategias, los objetivos y los resultados que se han abocado al alcance de su programa. Bueno, pues invitar a toda la comunidad universitaria y además a las escuelas incorporadas. Este año también vamos a estar invitando a las escuelas incorporadas, porque nosotros también normamos el servicio social con ellos en el tema de brigadas, como usted lo acaba de mencionar, Susana, que bueno, que son acciones muy sustantivas para reparar el tejido social.
Y la verdad que yo sé que las de esta temporada no entrarían dentro de la convocatoria por las fechas, pero tenemos muchos jóvenes que, por ejemplo, ahora con las tormentas y todo esto que pasó, jóvenes que se fueron en una forma muy decidida a apoyar a todos los damnificados, a trabajar horas en las casas de los más necesitados, a llevar, a instalar centros de acopio y llevar alimentos a la gente damnificada en estas pasadas tormentas. Pero por lo pronto, ahí está esta convocatoria, esta presea al Servicio Social Irene Robledo, para que no dejen pasar esta oportunidad. Y bueno, en cuanto al premio, a los reconocimientos, ¿nos podría hablar sobre esto?
Bueno, van a ser galardonados en el mes de diciembre, durante la segunda o la tercera semana del mes. La fecha exacta no la tenemos, porque esperamos que nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva, pueda él estar presenciando y saludando de mano a los jóvenes ganadores. Se les va a entregar una estatuilla de la doctora Irene Robledo, también una constancia, y por ahí, bueno, él está como reivindicando lo que es la estrategia integral de la formación integral y todo lo que sucede fuera de las aulas, y esperemos tener alguna premiación ya muy en específico directamente de nuestras autoridades.
Muy bien, pues ahí está abierta la convocatoria para la presea al Servicio Social Irene Robledo, amigos del auditorio. Desde luego, vamos a estar nosotros constantemente dándolo a conocer para que usted pues sepa, y los propios jóvenes también participen y estén al pendiente. A la maestra Marcela Hernández Aguayo, jefa de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos su participación y esta invitación.
Muchas gracias, Susana, y recordarles que el 30 de noviembre es la fecha límite para la recepción de los trabajos.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Buen día. Bien, pues ya escucharon, y desde luego que hay que motivar a los jóvenes para que en esta convocatoria realmente participen. Hay que impulsarlos. Hay categorías que son salud pública, organización y procesos administrativos, promoción y acción social, sustentabilidad, medio ambiente e innovación y tecnologías. La Presea al Servicio Social Irene Robledo, déjenme comentarles, nació en el 2006 a través de la Unidad de Servicio Social adscrita, ¿sí?, a la CGE, que esta casa de estudio determinó otorgar un reconocimiento a los alumnos que prestaron su servicio social y que reflejaron durante el mismo un espíritu de servicio a la sociedad, logrando con sus acciones y conocimientos la mejoría del bienestar social, situación que nuestros jóvenes hacen prácticamente todos o cada sábado a través de brigadas universitarias, pero hay otras actividades en las que pueden y deben ser reconocidos, y hay que impulsarlos para que participen, porque esta recepción de postulaciones concluye el 30 de noviembre, que no se esperen hasta el último día. Bien, nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más actividades aquí del Centro Universitario de la Costa. Desde luego ya empezó la 11ª edición del CIESE, el Coloquio Interdisciplinar de Estudios Sociales y Económicos. De la misma manera, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también tenemos invitación para ustedes del Centro Universitario de la Costa. Bicinema Cook extienden una cordial invitación a la proyección del filme Rush Hour, así es, de la directora Luciana Kaplan. Se la recomendamos, así es. Y desde luego también pues hay varias, va a haber esta rodada, el recorrido de esta edición de Bicinema Cook será en el Boulevard Francisco Medina Asensio, para finalizar con la proyección en la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Esto es justamente el jueves, mañana jueves 14 de noviembre a las 9 de la noche. ¿En dónde empiezan? El punto de recorrido a las 8 de la noche con 15 minutos y el punto de reunión es la ballena de la Marina Vallarta. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, pues esta mañana nos da mucho gusto recibir a Dayana Enríquez y a Leonardo Pérez. Ellos son estudiantes de Cultura Física y Deporte. Y nos vienen a hablar de una carrera, de la quinta carrera de orientación. Y bueno, yo les digo, que ¿de orientación de qué? Me dicen, es que es un deporte. A ver, explíquenos y compártanos esta información. ¿Cuándo es esta quinta carrera de orientación?
Bueno, esta quinta carrera es este próximo domingo, 17 de noviembre. Se va a llevar a cabo en la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. A las 7 de la mañana es la cita.
Muy bien, pues bienvenidos primero aquí a la cabina. Muchas que vengan gracias. Más seguido y que vengan a hablarnos de todo esto que ustedes hacen, practican. Y esta quinta carrera de orientación, si nos dicen en qué consiste esta carrera.
Bien, esta modalidad de deporte es, bueno, viene practicándose mucho en España, sobre todo ahorita en estos tiempos es como que mucho auge. Ajá. Y pues nosotros, por medio de una unidad de aprendizaje, la estamos llevando a cabo. Esta carrera tiene como objetivo, bueno, primero los corredores a través de un mapa y una hoja de control, ellos tienen que ir corriendo, recorriendo diferentes puntos marcados en el mapa, lo cual que pues por eso lleva su nombre como orientación, Y bueno, al final el competidor o los competidores ganadores son los que recorren el menor tiempo posible, recorriendo todos los puntos y registrando sus puntos en su hoja de control. Al final se hace un jueceo y pues ya se determinan los ganadores al final de la carrera.
Muy interesante. La orientación es un deporte originario en Escandinavia y en la que cada participante realiza una carrera individual o colectiva. Uh-huh. Va cronometrada, como nos lo comenta, uh-huh, con ayuda de un mapa y una brújula.
Una brújula. Así es. En este caso nosotros no vamos a utilizar la brújula. La carrera van a orientarse solamente con la ayuda de un mapa. Y bueno, en el mapa está marcado la ruta. En esa ruta hay varios puntos a los que el competidor debe de llegar. Uh-huh. Y cada punto lo van a ubicar por medio de una baliza. Las balizas es muy fácil de ubicar, ya que son, sí, color naranja con blanco. Uh-huh. Y en esas balizas se encuentran una pinza. El número de baliza que se tiene que confirmar para que el competidor esté seguro de que está llegando al lugar al punto uh-huh, correcto. Gracias. Y una pinza, que es con la que ellos pueden marcar en su hoja que llegan a su lugar. Esa hoja, con todos los puntos a los que llegó el competidor, se entrega al final de la ruta y es como los jueces tienen la oportunidad de verificar que los competidores realicen la ruta completa.
Correcta.
Uh-huh, correcta y completa.
Muy bien. Pues está muy interesante. No hay que perdernos porque, primero, pues como espectadores, ¿no? Claro. Para ver cómo lo hacen. Porque de pronto, ahora que me comentaban cómo es esta carrera, se me venía en la mente de pronto cuando te ponen a que busques cosas como en los rallies, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Una cosa similar, pero ahora en esto es corriendo, es un deporte de orientación. Qué interesante está este tema. Qué
Aunque
bueno.
También, perdón.
Sí, adelante.
Sí, bueno, es una carrera, se busca hacerlo en el menor tiempo posible, pero acá en esta carrera es más importante pensar, ubicarse, orientarse que correr. Porque, bueno, el lema de la orientación es primero pienso y después corro.
Primero pienso y después corro.
Esto porque se busca, o sea, orientarse, llegar a puntos específicos. Y si tú todo el tiempo vas corriendo a velocidad, puede llegar a pasar que te pierdas, que tengas que regresar, que pierdas tiempo.
Está muy buena esta dinámica, hasta por cuestión mental, de, claro, como también, dices, orientación. Sí, sí, sí. Aquí, más que correr, es pensar,
sí,
es la búsqueda de que te orientes, que llegues a los lugares, entre más pinzas tengas, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y correctas, exacto, es el que gana. No el que llega primero, sino el que hace una carrera tiempo inteligente.
Exacto.
¿Verdad? De destreza prácticamente.
Sí.
Bien, pues nos repiten cuándo, a qué hora y si hay quienes quieran participar.
Claro que sí. Bueno, la cita de la carrera es el domingo 17 de noviembre, a las 7 de la mañana es la cita. Nosotros tenemos el día de hoy, todo el día de hoy, desde ahorita ya están las inscripciones abiertas hasta las 5 de la tarde. El punto fijo que vamos a tener es aquí en la universidad, en el Centro Universitario de la Costa, en el inicio de la Palapa, camino hacia el edificio N, que es, ajá, en la esquinita donde está la cancha
aquí
de fútbol.
Aquí a un lado de Radio Universidad.
Así exacto. Es.
Enfrente, ajá, casi.
Aquí enfrente.
Muy bien. Ahora, ¿tiene un costo?
Sí, el costo de la carrera es de 140 pesos, ya incluye el kit. El kit viene siendo, se le da la playera.
¿El número de corredor?
Ajá, es su número de corredor. Se les entrega, bueno, el mapa se entrega el día de la carrera. Ajá. Y su hoja de control.
¿Hay algunas edades o pueden,
sí,
participar de,
sí,
qué edad?
Desde los 17 años hasta, no hay una edad máxima. Estamos manejando 5 categorías.
Uh-huh. Son 2 ramas, varonil y femenil. Uh-huh. Las categorías son juvenil de 16 a 17 años, junior de 18 a 23, senior de 24 a 35, veteranos es de 36 y más, y tenemos una categoría SWAM.
Muy bien, también los de categoría SWAM del Sistema Universitario para el Adulto Mayor participan. Ya vimos en la carrera de los Leones cuánta gente,
claro,
participó,
sí,
y esperamos que en esta quinta carrera de orientación participen. A partir de hoy, las inscripciones y cierran.
Bueno, como ya está muy
miércoles
próxima a la carrera, de todos modos, si tienen la duda que no puedan asistir el día
teléfono
de hoy. Pueden comunicarse a mi teléfono, Dayana, es
33 13,
a ver, perdón, es 33 10
A ver, 33 10 05 03 05 03 06 06. Eres de Guadalajara.
De Guadalajara, sí.
¿Y tú? por medio de la página.
¿Tú
podría...
también tienes teléfono, sí, de Guadalajara?
Sí, ajá.
¿Por qué?
Pues es que somos de allá y
¿cuánto tiempo tienen ya aquí?
Ya los cuatro,
cuatro años y no dejan su cel, ¿verdad?
Sí, no, no.
Sí.
Pero pueden también comunicarse por el medio de la página de Facebook. La página se llama Orientación, Carrera de Orientación PB.
Carrera de Orientación PBK. Carrera de Orientación.
Ahí nos pueden mandar un mensaje, uh-huh, si quieren inscribirse.
Ya la vi. ¿Sí? Carrera de Orientación
PB. Si quieren inscribirse y no pueden asistir el día de hoy aquí a la universidad, sí, nos mandan un mensaje,
¿verdad? Sí.
Y nos ponemos de acuerdo con ellos.
Pues me gustó el loguito, fíjate, el emblema que tienen ahí me gustó, es un logo.
Como
carrera,
una brújula
de orientación, así está muy padre. ¿Eh?
La verdad la carrera está muy padre, es muy divertida, al momento de hacerla puede llegar así como... la gente piensa que no, es que yo no sé orientarme o si me pierdo qué va a pasar, pero al momento de hacerla ya te diviertes.
Así es.
Oigan, y yo les quiero preguntar algo fuera de la carrera.
Sí.
Ustedes que vienen de Guadalajara, ¿cómo se sienten aquí en el CUC? ¿Van a extrañar después?
No, claro, ¿no? Que sí.
¿Cómo se sienten aquí en el centro universitario? Ya ven que hace poco la celebración de los 25
sí,
años.
Sí.
Y que ustedes se vengan de Guadalajara a estudiar aquí.
No, la verdad es que yo estoy muy contenta aquí, tanto en el CUC, en este centro universitario, como en Puerto Vallarta. La verdad, uh-huh, se vive muy a gusto. El CUC me parece que tiene muy muy buena, muchas actividades extracurriculares, muchos eventos. Yo la verdad estoy muy contenta y pues...
Pues los felicito, igualmente. Se ven muy bien los dos y ya los vamos a ver en esta carrera, quinta carrera de orientación Puerto Vallarta. Entren a Facebook, ahí les vamos a compartir esta, la compartes por favor, esta página para que ustedes entren, participen para todas las edades, mujeres y hombres a partir de los 17 años. Nos vamos a una pausa, chicos, gracias a Dayana, gracias a Leonardo. Y les recuerdo el teléfono 33 10 05 03 06, pero directamente lo puede hacer a esta página en Facebook, que es Carrera de Orientación PB de Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Auditorio. Continuamos, amigos del auditorio. Tenemos más invitados rápidamente. Ahí anda Roberto Hernández, que nos dice también sobre llamadas del auditorio y participación. Fíjese usted, por ejemplo, aquí decíamos sobre la ley antirruido, que ya se están tardando, porque esta ley, bueno, ya fue publicada el año pasado. Pero aquí nos hay algunas participaciones. También nos dice, les digo, ¿cuál es el ruido que más te molesta? Dice, el de los rumores. Ale Araiza, el de los trailers en bajada. Carlos Rodríguez, música de vecinos a altas horas de la noche y solo eso, cierre de calles para celebrar cumpleaños y fiestas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así, así es. Ana Ulloa, el de los niños con hambre. Pues también. Pero vamos a hablar del ruido, de ese ruido que nos molesta, que vamos manejando, digo, o vamos caminando y ya está la bocina del que vende los colchones, ya está la bocina de la gasolinería, el que pasa. Yo recuerdo, yo llegué en 1995 para el 96 a Puerto Vallarta, usar el claxon en Vallarta, en la vida, el claxon no se usaba. Y se ve cómo hay gente que ha llegado de fuera, no se diga en temporada alta, y cómo están los claxons y cómo está el ruido. No debemos de permitir, y qué bueno que se apuren con esta ley antirruido. Nos comentabas, tenemos llamadas del auditorio, ¿qué te comentan, Roberto?
Sí, Susana, pues el señor Roberto García del centro de Puerto Vallarta, él menciona que hay ruido por todos lados en Vallarta, sobre todo en la zona centro, donde pues a todas horas se escuchan camiones repartidores, comercios con bocinas a todo volumen, especialmente, él menciona, las farmacias, También menciona que en el centro de Puerto Vallarta hay incluso el ruido también que generan lugares como criaderos clandestinos de gallos, y en concreto hace una queja sobre el Club de Leones, la zona del Club de Leones, donde dice que hay mucho ruido los días que hay fiestas, y porque esto genera, pues, principalmente por el ruido de las fiestas y los autos que llegan a estos eventos, Susana.
Gracias, gracias a Roberto Hernández. Y sí, miren, una de las colonias más tranquilas, bonitas, agradables, como Gaviotas, como Versalles. Yo tenía mi casa en la Versalles, en la calle Palm Spring. Ahí construimos una casa. Para empezar, ¿qué hicimos? Vender, la verdad, lo reconozco, vendimos, nos desesperamos, pero era una calle bonita, pero las zanjas, los cráteres que había ahí, ya hasta ahora, después de 20 años, los están corrigiendo. Pero déjenme decirles, ya es una cosa excesiva de que de la Versalles, de ser una zona semi-residencial, tranquila, arbolada, hermosa, que fue lo que me cautivó a mí, igual que la de Gaviotas. Bueno, pues ya hay demasiados restaurantes, hay salones de fiesta, hay una serie de giros que ya le dieron en la torre a la colonia Versalles, y no se diga con los edificios que ya permitieron de diferentes niveles. Se acabó la colonia Versalles de como estaba en un principio, se acabó totalmente. Digo, está bien, a lo mejor un restaurante, una cafetería ahí, pero ya, salones de fiesta, no tienen perdón, la verdad. Vámonos con otro asunto, y hablando de reglamentos, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta tiene hasta mediados de febrero, del mes próximo, de febrero del 2020, para aprobar el reglamento de CEAPAL que regulará la operación del organismo. Esto lo dijo el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Ojalá que en ese reglamento, porque todos los empleados tienen derecho al consumo de agua, que sea de cierta cantidad, y también que la cuiden, especialmente los trabajadores de CEAPAL. Javier Frías, te escuchamos.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta tiene hasta mediados del mes de febrero para concluir el reglamento y organigrama de CEAPAL Vallarta, según dio a conocer el alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña.
Nosotros tenemos todavía hasta el mes de febrero, a mediados del mes de febrero, para tener todo listo para la entrega final del gobierno del estado al municipio.
Entonces, ¿no entraría todavía?
Todavía no, todavía está en su análisis, organigrama, todavía está en su análisis lo que es el reglamento, entonces hemos avanzado muy bien, pero aún no está concluido.
De tal manera, destacó el alcalde, se sigue trabajando en el documento y una vez que esté concluido, será llevado ante el Pleno del Cabildo para su aprobación, aseguró.
Se está trabajando precisamente a través de la Secretaría General, las diferentes dependencias del ayuntamiento, lo que es este nuevo reglamento de CEAPAL, que es muy similar al que tiene. Algunas cosas son las que se están cambiando, se está analizando. Ya el lunes se tiene la segunda reunión interna. Ya se tuvo una primera reunión en la cual ya se avanzó mucho en este reglamento. Y bueno, una vez que lo tengamos, obviamente tendrá que pasar a Cabildo para su aprobación.
Este documento vendrá a regir al organismo público descentralizado que regulará el sistema del agua, mismo que, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del municipio y ya no del estado, como es estuvo desde su creación. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, nos vamos con información de Nayarit. La mayoría de los municipios del estado de Nayarit, incluida la capital, Tepic, se encuentran en crisis financiera, así lo advierte el presidente del Congreso Estatal, el doctor diputado local Leopoldo Domínguez González. Javier Santos, te escuchamos.
El diputado local Leopoldo Domínguez reconoció que el 80% de los 20 municipios nayaritas se encuentran con graves problemas económicos para el cierre del año. Afirmó que ello no es problema solo de Nayarit, sino que gran parte de los municipios del país están asfixiados económicamente, por lo que el problema se agudizará durante el fin de año en que tendrán que pagar aguinaldos. Tepic es uno de los municipios que enfrentan problemas económicos, afirmó el diputado panista. Habla Leopoldo Domínguez.
Los municipios prácticamente de todo el país están asfixiados económicamente y bueno, el único camino es buscar el diálogo, buscar la negociación, y el alcalde de Tepic, bueno, a nombre de los alcaldes de izquierda, ellos pertenecen a una organización pues deben insistir. Está el dirigente de los alcaldes del PAN también, y el dirigente de los alcaldes del PRI. Yo creo que en Cámara de Diputados los deben escuchar, los deben atender, y bueno, juntos buscar una solución.
Asimismo, Leopoldo Domínguez agregó que el Congreso local respalda todas las acciones que realicen los municipios en allegarse de recursos. Vislumbró un cierre duro en términos económicos para los municipios nayaritas. Escuchemos de nuevo al diputado panista Leopoldo Domínguez.
Sin duda, pero también para gobierno del Estado. Yo creo que hoy, como nunca, el Estado está resistiendo las restricciones económicas y pues también está trabajando muy duro.
El legislador panista aceptó que el 80% de los municipios están en crisis en Nayarit.
Pues cuando menos el 80%, cuando menos el 80%, Bahía afortunadamente no es el caso por los ingresos que tiene, pero el resto de los municipios tienen problemas menores o mayores, pero tienen problemas.
Así está el panorama en los municipios de Nayarit para este fin de año. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Así es, amigos del auditorio. Bueno, pues sí, necesitan, quieren más recursos. Algunos suben el predial, algunos le van a subir a la cuestión de las licencias de manejo. Ya no saben cómo este afán recaudatorio, pero ¿por qué no se administran bien también? Porque vemos también desvío de recursos en algunos municipios y en eso, de eso no dicen nada. Tepic, por ejemplo, está súper endeudadísimo. El otro día le pasaba yo a usted la lista de los 25 municipios más endeudados de México. Entre ellos, el que ocupa el primer lugar es Tijuana, en Baja California. Después le sigue Guadalajara, Jalisco. De Jalisco están, le voy a decir quiénes. En segundo lugar, Guadalajara. Tercero, Monterrey. Cuarto, Hermosillo. Quinto, León. Sexto, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El séptimo, Zapopan. También está Tonalá en décimo lugar. Y así nos podemos ir. San Pedro Tlaquepaque en el número 17. Tepic, el número 22. ¿Pero qué han hecho en Tepic? Y no cantamos mal las rancheras. Ahorita les digo en dónde está Puerto Vallarta y en dónde está Bahía de Banderas. Porque si bien es cierto, tiene ingresos, sí, que son producto del impuesto de todos, de la generación del trabajo de toda la gente. Pero también hace poco, ya lo decía el presidente municipal, Jaime Cuevas, las deudas que dejó Rafael Cervantes Padilla, ya está en la cárcel José Gómez, no sabemos todavía razones, causas, motivos, ¿verdad? Pero Rafael Cervantes dejó una deuda, dejó la presidencia de cartón, ¿y quién va a pagar? Que me disculpen, el señor ya cumplió con fallecer, ¿verdad? Toda la situación que dejó él y algunos de sus antecesores, y que ahora, bueno, es el pueblo el que paga. No es el presidente en turno que saca de su bolsa y lo paga. Algunos lo administran, otros no lo hacen. Pero hablando de ese tema, justamente, hay respaldo ciudadano a Jaime Cuevas, presidente municipal. Mostraron su aprobación al trabajo que ha realizado durante este segundo año. A diferencia de otros, fíjese usted que pues hay varias personas que obviamente se reunieron para dar este reconocimiento. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal, Jaime Cuevas, precisamente hablando de las condiciones de las acciones de su gobierno, que ha realizado trabajos encaminados al bienestar de los habitantes y al crecimiento de la región.
¿Qué sigue? Lo dijimos hace un rato, hay una inversión histórica gracias al apoyo del gobierno federal, estatal y municipal. El reto es aumentar esos ingresos, esa gestión, seguirla haciendo por el bien de los vallabanderenses. Hay mucho rezago todavía que atender y bueno, pues tendremos que seguir tocando puertas. Tenemos el apoyo del gobierno del estado y sé que tocando la puerta junto con el gobernador estaremos recibiendo más recursos también del orden federal. Y bueno, pues el tiempo es menor y lo que tiene que ser la característica de estos tres años, del siguiente tercer año, es los resultados.
Entre los asistentes también estuvo Manuel Encarnación, miembro de la Asociación de Charros del Porvenir. Él también dio algunos de los comentarios con respecto a este segundo año de gobierno de Jaime Cuevas Tello.
Bien, ha sido de los máximos de los presidentes, ha sido el mejor, que apoya y sale todo adelante, porque todo hecho, como él dice, de bien y de buenas, para todos en excelencia.
Por su parte, Arturo Larios, representante del Comisariado Ejidal de San Juan de Abajo, dijo que ha sido un trabajo sorprendente después de recibir un ayuntamiento en bancarrota que estaba en el Buró de Crédito, y sacarlo adelante no es cosa fácil. Escuchemos.
Muy extraordinario, es sorprendente cómo de estar el municipio, se puede decir, en bancarrota, porque estuvieron hasta en Buró de Crédito, y cómo sorprendentemente ha logrado sacar adelante el municipio. Y es sorprendente el trabajo que hizo la primera administración, más las ganas de seguir trabajando por Bahía, eso hizo que sacara adelante y siguiera sacando adelante nuestro municipio. Y trabajar por su gente como lo sigue haciendo, que no baje la guardia, para que Bahía siga creciendo y siga mejorando.
Y bueno, también habló la señora Elodia Peña, quien es vecina del Colomo, y que bueno, habló sobre el apoyo a los poblados, como es el Colomo, a Jarretaderas, al Valle de Banderas, y a este servicio que tiene el alcalde de Bahía de Banderas de ir a las colonias. Jaime Cuevas no está esperando a que llegue el ciudadano a buscarlo a su oficina. Da audiencias públicas, tiene un día determinado para audiencias públicas, pero se va a las comunidades, se lleva a todos los funcionarios y lleva todas las dependencias hasta los poblados. Vamos a escuchar a Elodia Peña.
Para mí muy bien, porque ha sido diferente a otros. Te hablo del Colomo, le doy las gracias al doctor porque se salvaron el Arroyo del Tigre el año pasado, este año, y no nos inundamos. Y acá en Jarretaderas, gracias por también porque hizo unas calles que en verdad estaban para que lo hicieran, porque la gente se inundaba. Del 1 al 10 le daría el 10, porque todo lo que ha hecho en los lugares que yo he estado es donde ha hecho bien. Yo, pues del Colomo, le doy las gracias.
Pues ahí está, amigos del auditorio, la opinión de vecinos de Bahía de Banderas. Pero déjenme comentarles. Los municipios de México más endeudados, ya les dije cuáles son, pero los más endeudados per cápita, es decir, por persona. Cozumel. Cada habitante de Cozumel debe 4,326 pesos. El mayor endeudado per cápita, o sea, por persona. Hace un momento decía, ¿cuáles son los más endeudados? Ahora, por persona, Cozumel. Le sigue Puerto Peñasco, en Sonora. Después Solidaridad, Agua Prieta. Le digo los 25 municipios, bueno, porque en el número número 15 está Guadalajara, por persona. Ahí cada ciudadano debe 1,432 pesos con 50 centavos. Y en Bahía de Banderas, 1,114. O sea, no hay punto de comparación entre Bahía de Banderas y Guadalajara, por favor. O sea, nada más hay que medirle cómo han dejado, y que me disculpe porque ya está muerto, pero Rafael Cervantes Padilla, y todavía su familia se atreve a ir a recibir un reconocimiento, por favor. No, o sea, las cosas como son, lamentablemente, pero así es. Y pues vamos a ver cómo cierra Bahía de Banderas, qué pasa con lo de la presidencia de cartón sobre este asunto. Bueno, pues le estamos dando seguimiento. Vamos a más asuntos de Bahía de Banderas. La apertura del acceso a la playa La Lancha es un logro que debe motivar a otras comunidades, a los ciudadanos, a seguir en la lucha contra la privatización de sus playas. Y este es un mensaje claro, no solamente para el resto de las playas de Nayarit, también de Jalisco. Javier Santos, te escuchamos.
La apertura de la playa La Lancha en Punta de Mita es un logro importantísimo que sienta un precedente, afirmó el diputado local por el PRD, Ismael Duñal Ventura. El periodista agregó que ello abre la oportunidad a la sociedad de creer que con unidad se pueden lograr parar este tipo de atropellos, como el realizado por el grupo DINE, que durante años bloqueó el acceso a la playa. Incluso colocó policías privados para reprimir a la sociedad civil. Habla el diputado por el PRD, Ismael Duñal Ventura.
Siempre hay que estar visionarios y con fe en las luchas de los atropellos que muchas veces por el poder económico y político se impone ante los actos de justicia que debiera de tener nuestra sociedad. Entonces creo que esta parte es un mensaje sumamente importante para todos, sobre todo porque no es el único lugar ni la única acción equívoca dentro de Bahía de Banderas, sino que hay muchas más, y que creo que esto debe de llevar a que desde las diferentes trincheras donde se está luchando por los diferentes atropellos, como el caso de San Pancho, donde la comunidad, bueno, pues en su conjunto está manifestando la irregularidad de Punta Paraíso, bueno, pues debe de ser una motivación para que en este caso, bueno, pues también siga en esa lucha, ¿no?
Asimismo, el legislador perredista pidió a la sociedad nunca rendirse en sus luchas y aceptó que la apertura realizada el pasado viernes de la playa es un mensaje que envía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los desarrolladores turísticos y gobiernos municipales y estatales. Habla Ismael Duñal.
Está mandando los mensajes al ayuntamiento, está mandando mensajes al estado, donde nunca intervinieron para poder poner orden en esto que se estaba llevando a cabo aquí en Bahía de Banderas, y que se apeló a ellos y se les pidió y se les invitó, porque en el exhorto que hicimos el Congreso del Estado para los tres órdenes de gobierno, pues debo decirte que ni el municipal ni el Estado nos peló, ¿verdad? Mas sin embargo, el colectivo La Lancha nunca desistió, siguió apelando a la voluntad y a la disposición del gobierno federal, que en este caso había mandado y había dado el mensaje de que no a la privatización de playas.
Finalmente, señaló que la apertura de La Lancha es un mensaje de que no tolerará el gobierno federal la privatización de playas en el país, señaló Ismael Duñal. Señal Informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, Riviera Nayarit continúa afianzando su posición en el mercado europeo. La Asociación de Hoteles, Moteles de Bahía de Banderas, la OVC, la Oficina de Visitantes y Convenciones, estuvieron en el Pabellón de México en la Feria Turística World Travel Market, que se llevó a cabo del 4 al 6 de noviembre en Londres, Inglaterra. Con buenos resultados, finalizó la participación de la Oficina de Visitantes y Convenciones en esta cuarta edición, que se celebra en Londres y posiciona como una de las ferias más importantes de la industria turística en el mundo, este año con un registro de 5.000 expositores procedentes de 182 países y más de 51.000 participantes. Del 4 al 6 de noviembre, la Asociación de Hoteles, Moteles de Bahía de Banderas, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, en conjunto con el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, estuvieron en el Pabellón México, donde también se contó con la participación de representantes de destinos turísticos como Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, así como cadenas de hoteles, líneas aéreas como Aeroméxico, entre otros. Bien, pues hablando de turismo, Bahía de Banderas tiene todo el potencial y recursos para convertirse en un destino turístico inteligente. Hace falta impulsar más cambios, así lo señala el experto en tecnologías Ramón Asensio. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Bahía de Banderas tiene todo para ser un destino inteligente, afirmó el experto en tecnologías Ramón Asensio, con una larga trayectoria donde fungió como director regional de eventos y mercadeo y gerente general de un hotel. Ramón Asensio destacó que es necesario que en la ciudad se impulsen cambios radicales para ofrecer un mejor destino. Habla Ramón Asensio, experto en mercadeo y tecnologías.
La necesidad de hacer cambios son radicales, y considero que la Riviera Nayarit tiene todo el potencial para ser el primer destino, no solo en México, sino en Latinoamérica, para ser bautizado como un Smart Destination. Porque esto nos va a generar interacción en cuanto a movilidad, la comunicación, que sea un lugar donde haya internet, y preparar la infraestructura para lo que viene con la 5G, que es la nueva red de comunicación, que va a ser básicamente 100 veces más rápido lo que tenemos actualmente. Vamos a tener que utilizar las energías renovables, no tan solo energía solar, sino eólica y también hidráulica. La desalinización del agua en Los Cabos es un problema, que ahorita en Bahía Banderas cuentan con el agua, pero hacer maneras inteligentes de la recaudación de ese recurso y poderlo aprovechar de una manera sabia, porque el agua se va a acabar. La manera que está creciendo la población, es importantísimo tener una manera de que la gente pueda transportarse de una manera mucho más eficiente, ¿qué pasaría si los hoteleros se ponen de acuerdo y en vez de tener tres camiones circulando, no quiero decir marcas de hoteles, uno detrás de otro para recoger a cada uno de sus colaboradores, hacemos que te puedas subir, si estás en la colonia de Banderas, te subes ese camión de las 10 para las 9 y va y te deja, o va para Vallarta, o va para la parte norte o la parte sur, y tienes 4 o 5 rutas que llegan a un punto central, como un hub, y de ellas se reparten los que van para Vallarta y los que van a hacer el recorrido. Y de esa manera, los colaboradores, en vez de perder su 20 única ruta e invertir 180 pesos para llegar al trabajo, pueden tener 3 o 4 opciones en el caso que se tardaron en la guardería para dejar al niño, o pues básicamente con algún pendiente de que el camión o la caminada se les complicó. Entonces, son diferentes puntos que hay que estar considerando como Smart Destination, y creo que el destino está listo para él.
Dijo que lo importante en esto es que tanto gobierno como empresarios y academias se pongan de acuerdo, y para lo cual dijo ver disposición. Recordó que en 1993 trabajó en este puerto para el Grupo Melilla, y de esa fecha ahora hay muchos cambios en la región.
Básicamente es trabajar con Big Data, que es la información que se pueda estar recabando, se tiene que estar analizando y aplicarla por medio de Internet of Things, que es el IoT, realidad virtual. Se puede utilizar también por parte de los diferentes jugadores en la administración, por ejemplo, facilitar los documentos y los trámites utilizando el blockchain para que sea transparente, descentralizado y hacerlo mucho más fácil. Todo el mundo ya tiene un celular que puedas tú aplicar por tu licencia, hacer un pago de tenencia o pagar los impuestos por tu celular, debería ser factible. Fintech, que es descentralizar la banca y que la gente que no tiene cuentas de banco pueda tener acceso a ello, es vital y son una de las verticales más importantes.
Recomendó replicar experiencias de otros países como la India o de Singapur. Finalmente reiteró que son los empresarios los que tienen más injerencia, aunque deben de ir acompañados por los gobiernos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Vamos a ver qué opiniones hay aquí con respecto a cuál ruido es el que más te molesta. Y bueno, por ahí hay personas que nos dicen, como Olga García Melchor, el de los cohetes de las iglesias y el de los coches con música de alto volumen que hasta vibran los vidrios de las casas. Es cierto, estoy de acuerdo. La música alto volumen, dice Idalia González de León. Saludos, Idalia. A ver cuándo vienes por aquí. Le vamos a hablar para que nos venga a comentar a la presidenta del PAN. Daniela Vega, los motolocos sin escape. Ernesto Martínez, el de las motocicletas de los cacharpos, que por cierto abundan. Así nos dice. ¿Qué es cacharpos? Ahorita busco. No había escuchado el término. Georgina Vallarta, las motos. También estoy de acuerdo. Guti Cruz, el timbre cuando te venden disque bolsas para basura. ¿Cómo abundan? Javier Joya, los cohetes anunciando eventos. Ponen inquietos también a mis perros. No oigo. Real Curiel, cohetes, las motos. A ver, no te escuché, como que le soltaste ahí. Bien, por ahí tenemos llamadas del auditorio. Ah, no sabía, ya me dijeron que es cacharpos. Bueno, pues también, ¿verdad? Y por lo pronto, pues ahí están, gracias a las personas que están participando. Real Curiel, Martín Lira, Guti Cruz, Georgina Vallarta, saludos a todos ellos. Marcos Reyes, Mónica Estrada, Daniela Vega, Idalia, ya comentamos, a Olga García, Melchor, Ana Ulloa, Carlos Rodríguez, Ale Araiza, Armando Prado, Ernesto Martínez, gracias por sus comentarios. Continuamos con más información y nos vamos con Karina Elizondo. Fue presentado el programa de la séptima edición del Vida Fest, a celebrarse del 15 al 16 de noviembre en los Arcos del Malecón, con el objetivo de prevenir el suicidio a través de la presentación de actos circenses. Adelante, Karina, te escuchamos.
Así, Susana, auditorio, comentarles que con el lema "La respuesta es el amor", presentaron la séptima edición del Vida Fest Vallarta, donde buscan divertir a los espectadores, pero además cambiar las vidas de algunas personas para prevenir el suicidio a través de actos circenses o a la alegría, el cual se llevará a cabo pues este fin de semana, el día viernes 15 y sábado 16 de noviembre, con la participación también de All Star Circus, que es pues un evento en su quinta edición que se fusiona con el Vida Fest. En rueda de prensa se destacó que, como en cada edición, se trabaja desde el enfoque de la prevención del suicidio. Sin embargo, es la primera ocasión en la que cuentan con el apoyo de una instancia especializada como la Fundación Lima, que se dedica a la salud mental. Al respecto, habla Juliana García, de la promotora cultural Sonos.
Sí, estábamos con la misma filosofía de generar un bien social, porque nos parecía que era, los patas nos dijeron, ¿no? Vallarta ha sido muy generoso con nosotros y me parece que es una forma, hay que retribuir de alguna manera, ¿no? Entonces, estábamos en el mismo canal y platicando, ellos estando en Vallarta, conociendo Vallarta, sabiendo de las necesidades que tenían, pues nos comentaron, hay un tema fuerte y es el tema del suicidio, ¿no? Que lamentablemente, como en otros lugares, se vuelve una estadística.
Y bueno, en la prevención del evento para este fin de semana, Jason Vázquez, organizador del VidaFest, señaló que la función de la fusión de estos dos eventos, de estos dos festivales, pues tiene un fin común, el cual es coadyuvar con esta fundación de nombre Lima a la prevención del suicidio, por lo cual ofrecerán varios espectáculos en el Teatro Aquiles Serdano, conocido como Los Arcos del Malecón, completamente gratuitas para toda la familia. Escuchemos.
Estamos muy emocionados por la fusión de estos dos festivales, que al final de cuentas, como dice mi hermano, pues es una reunión de familia para buscar un fin común, que es desde la risa y desde las artes y la cultura, buscar esta cuestión de la prevención. Y en esta ocasión, la Fundación Lima, que desconocíamos que existía hasta hace un par de días, que nos contactaron. Esta fundación es una fundación de psicólogos y psiquiatras que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero desde el campo médico.
Y bien, pues desde las 5 de la tarde en Los Arcos del Malecón ya habrá pues varias presentaciones de talento local. Posteriormente, la escena de algunos invitados de teatro, Circo Teatro Azul del Estado de Puebla, así como otras muestras que se estarán dando en este festival del VidaFest. En esta ocasión, pues también el día sábado iniciarán desde las 7 de la tarde, ahí mismo en Los Arcos del Malecón, y culminará a las 10:30 de la noche ese mismo día, para pues tener un momento de alegría en familia y mostrar todo el talento que lleva este pues actos circenses que se presentarán este fin de semana. Es la invitación a participar pues en estos eventos que son completamente gratuitos aquí en Puerto Vallarta. Es la información, Susana.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, Alonso Cortés, gracias por mandarnos este mensaje y nos dice: buen día. Ojalá y ahora sí se pongan las pilas los ayuntamientos y no nada más que los de reglamentos verifiquen que se cumpla, sino también se apoyen en la policía municipal. Así no incrementan los inspectores en número y no hay pretexto como lo hacen en Bahía de Banderas. Pero para mí en especial lo que más me molesta son los negocios como el Guamúchil, que está junto al Cook, dice. Junto al Cook. El Guamúchil. Ahora la cervecería Chapultepec, que está en el crucero de las juntas, los perifoneos de los vendedores ambulantes, terrible, porque no dejan dormir, aparte molesta muchísimo toda la gente. Gracias y buen día. Gracias por su participación. Es momento de escuchar la colaboración, el comentario del doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa. El doctor Jeffrey Steven Fernández es doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Ya les hemos comentado que él introdujo el acceso público al Internet en Guadalajara y en 1993 creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara. Él es fundador de la Sociedad de Internet de México, coordinador de sistemas de información de la UDG y es rector del Centro Universitario de la Costa de 1998 al 2004. Director General de Difusión Cultural de la UDG y muchas otras actividades más. En el marco de este 25º aniversario de la red universitaria, escuchamos al doctor Jeffrey Steven Fernández.
Muy buenos días, tengan ustedes. Estamos de nuevo aquí para hablar en un tema que no nos debe llevar más de 3 minutos, este comentario sobre tecnología. Y es que la semana pasada platicamos sobre la inteligencia artificial. Ya se denomina a esta nueva época que estamos viviendo la época o la era de la inteligencia artificial. Hay que pensar en estas eras o épocas desde la edad de piedra, de la revolución industrial, etcétera, etcétera, ¿no? La edad de la agricultura, y ahora estamos hablando de la edad de la inteligencia artificial o de la época de la inteligencia artificial. Cada vez que vemos que una máquina o un dispositivo empieza a hacer funciones de manera automática, vemos que tiene cierta capacidad de entendernos, vemos que de alguna manera imita las funciones de pensar, de razonar, de tomar cierto tipo de decisiones. Cuando estamos observando ese tipo de funciones, estamos viendo un tipo de inteligencia artificial. Puede ser una inteligencia sencilla, como por ejemplo decirle a un dispositivo, toca tal tipo de música, y busca la música que queremos, la encuentra y ejecuta la acción de tocar la música. Bueno, eso es algo muy simple, muy sencillo, pero es una forma básica de inteligencia artificial. O si no, puede ser algo muy complicado, por ejemplo, decirle a un robot que ensamble un equipo tan complicado que un ser humano se podría llevar, digamos, semanas en realizar esa tarea, mientras que el robot lo puede hacer en unas cuantas horas o incluso hasta en algunos minutos. Cuando un dispositivo o una máquina puede tomar cierto tipo de decisiones, como por ejemplo manejar la temperatura de una habitación de manera que no sea agradable durante las 24 horas del día. Es un problema porque ustedes han vivido la experiencia de tener que subirle o bajarle al aire acondicionado para sentirse cómodos, pero imagínense que una máquina lo puede hacer de forma automática. Bueno, eso ya existe y también es un tipo de inteligencia artificial muy básica. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial cuando se desarrolle y evolucione, que ya está en proceso? ¿Es algo a lo cual hay que tenerle miedo o es algo en lo cual tenemos que confiar? Bueno, seguiremos hablando un poquito más de esto la próxima semana porque se agotó el tiempo. Por su atención, muchas gracias.
Saludos al maestro Jeffrey. Bueno, pues sí, ya se agotó el tiempo. Amigos del auditorio, nos vamos. Vamos a estar repitiendo estas cápsulas de nuestros comentaristas, de nuestros colaboradores a lo largo de estos espacios que tenemos en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos despedimos con esta participación, perdón, si me permite, esta participación de Héctor Topete. Ay, qué bárbaros, están los comentarios de la ley antirruido. Algunos sí, no inventen, como dicen los chavos, no manchen, ¿verdad? Dice uno, Junior, el de los zancudos, ¿ah? ¿Cómo? Y no dejan dormir. Luego otro dice por aquí, Héctor Topete, o sea, ¿cuál es el ruido que más te molesta? El del despertador. Sonia Selene, cohetes y motos. Chelo Escobar, los cohetes. Bueno, a mí también. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias, Jonathan Ríos en controles técnicos. Daniel Valencia, muchas gracias. Roberto Hernández en la producción. Nuestro compañero José Isabel Gómez, el ingeniero Chepe Gómez, gracias. A nuestro compañero también, Osvaldo Machuca. Y a todos, Eduardo Gutiérrez, gracias también. Continúen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación tenemos el Expreso. Es el Expreso de las 10, que como teníamos, y les quiero dar explicación, problemas en el Internet cuando bajábamos la señal, pues hemos decidido bajarlo de principio a fin para que usted lo pueda disfrutar. Así es, el Expreso. Adelante.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.